Mañana, en este domingo, es el señor Eduardo Bonetto, secretario electoral nacional, que amablemente también aceptó la invitación de venir a la radio en un día domingo, en un día que está nublado, que está húmedo, pero que, bueno, siempre sirve como para, desde la casa, informarse un poquito al respecto de distintas cuestiones. En este caso, de lo que va a ocurrir dentro de poco tiempo, las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que tenemos que votar en toda la República Argentina. Bonetto, ¿cómo le va? Buenos días.
Buen día, ¿cómo le va?
Hace algunos días cerró el periodo para inscribir los frentes, creo que fue el lunes pasado, ¿no?
Día 10 cerró con el plazo de gracia que establece las normas procesales. Estuvieron presentando inclusive las dos primeras horas del día siguiente un frente y algunos partidos, porque en igual fecha la jueza decidió que los partidos manifiesten su intención de participación para ir efectuando las comunicaciones a las autoridades nacionales, como la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral, que debe proveer los recursos a los partidos para las campañas electorales.
Claro, y eso,
aquellos que son aportes del Estado, ¿no?
Claro, exactamente. Hay por ley, desde hace algunos años, por ejemplo, determinado espacio gratuito en los medios de comunicación, ¿no? Para los diferentes espacios políticos.
Sí, con la ley de democratización de la política, como la 26.571, se fijó una prohibición absoluta de contratación en medios audiovisuales por los partidos políticos. El Estado garantiza la participación de todos los que oficialicen listas, tanto en las elecciones PASO como en las generales, en una proporción que establece la ley, donde en un determinado porcentaje es por en parte igualitaria y en otro determinado porcentaje es de acuerdo a los votos obtenidos en campañas anteriores, o sea, en las elecciones anteriores. Esto hace que en medios audiovisuales el Estado sea proveedor de los espacios, ¿no? Se hace una audiencia, sorteos, ¿no es cierto? Porque también se establece, es bastante complicado, porque se establecen franjas horarias en las que se distribuyen también, y eso se sortea de modo tal que a todos les toque una porción de las franjas más interesantes para el envío de las tandas, ¿no?
Claro, que para muchos espacios políticos es la oportunidad de estar en determinados medios que si era por recursos propios quizás no iban a estar, digamos.
Sí, y de hecho se vio en las dos últimas elecciones partidos que nunca habían tenido, ¿no es cierto?, contratación en espacios así de televisión o de, excepto los que acordaba el Estado, que eran muy chicos, ¿no es cierto?
Claro, claro. Bueno, finalmente, ¿cuántos fueron? Tres frentes y seis partidos nos había informado aquel día. Hubo una variación después, ¿no?
Sí, en la provincia de Misiones se oficializaron tres frentes electorales y en un principio manifestaron seis partidos su intención de participar. Un séptimo partido se pronunció que iba adhiriendo a un frente, y así lo presentaron los apoderados de ese frente como adherente, y a su vez presentó un escrito diciendo que tenía intención de competir con candidatos propios en las elecciones. Entonces se le intimó que en 24 horas defina, ¿no es cierto?, cómo iba a participar, si en el frente o en el o individualmente con su propio candidato. Y en ese plazo presentó la intención de participar solo, digamos, con sus propios candidatos.
¿Cómo se llama el partido?
Nuevo Octubre.
Ya viene participando hace rato en elecciones este partido, ¿no es cierto?
Individualmente, la primera vez que se va a presentar, siempre lo hizo dentro de un frente electoral.
¿Es de Posadas el partido?
Sí, es de distrito.
¿Partido
de
vecinal, digamos?
No, del distrito. Distrito. Puede presentar candidatos a diputados, senadores.
¿Sí? Claro. Que eso es lo que hay que también aclarar. En estas PASO, ¿qué es lo que vamos a elegir, Bonetto, nosotros?
Mire, en el orden nacional, en donde la República Argentina es tenida como un circuito único, todo el territorio de la República Argentina, se va a elegir presidente y vicepresidente, precandidatos son,
claro, precandidatos
en la categoría presidente y vicepresidente, y parlamentarios al Mercosur o representantes al Parlamento del Mercosur. Lista nacional, es decir, orden nacional. Va a haber una lista de 19 integrantes, titulares, y igual número de suplentes, que al igual que las precandidaturas de presidente de la nación, va a ser elegida por todo el cuerpo electoral de la República Argentina. O sea, va a ser una lista única por cada agrupación política o cada lista dentro de la agrupación política.
¿19 candidatos tiene?
19 titulares y 19 suplentes. Ajá. O sea, que esa va a ser común en toda la República Argentina de cada lista que presente, claro. ¿No es cierto? Si en un partido o en un frente hay dos listas que oficialicen este tipo de candidatura, va a haber dos, ¿no es cierto?, en esa lista. Uh-huh. Pero en todo el país van a haber esas dos listas eventualmente por esa agrupación. A su vez, la ley 27.120 estableció este sistema de votación donde la competencia se hace en dos órdenes, uno nacional y uno por región. Dividió las regiones por distrito, es decir, por provincia, en donde va a haber también la posibilidad de preseleccionar un candidato titular y dos suplentes para representante al Mercosur por distrito. Es decir, va a haber también una lista local con un candidato y dos suplentes. Por cada lista, les vuelvo a reiterar, que oficialice esa categoría de cargo.
O sea, hasta ahí tenemos tres categorías. Presidente, vicepresidente, parlamentarios del Mercosur de
lista nacional.
Lista nacional y parlamentario del Mercosur, lista local.
Lista regional, se llama, sí. Y en el caso de Misiones, precandidatos a diputados nacionales.
Uh-huh. Senadores no, esta vez.
Esta vez no.
Bueno, ¿y se puede recortar la boleta? Digo, yo me voy a encontrar esa boleta con cuatro partes distintas, por así decirlo. ¿Yo puedo recortar, sacar diputados nacionales de un frente, poner los parlamentarios del Mercosur del otro nivel regional del otro frente, presidente de la nación de otro espacio? ¿Puedo?
Por supuesto, el Código Electoral prevé que entre una categoría y otra de cargos tiene que haber una línea punteada de fácil visualización y por la cual el elector pueda cortar la boleta y... Porque usted tiene un voto por categoría.
Claro.
En realidad son cuatro votos que usted...
Cuatro votos en una sola boleta.
En una sola boleta, exactamente. Usted puede votar en una categoría por una lista de precandidatos, en la otra por otra, a lo mejor de la misma agrupación o de una distinta, ¿no? Es decir, puede hacer las combinaciones que quiera. Siempre que no encime categorías en la misma categoría, dos boletas.
Claro, ahí se anula.
Por supuesto, aunque sea de la misma agrupación política. Le doy un ejemplo.
Sí.
En el 2013 la UCR presentó acá en el Distrito Misiones tres listas, ¿no? Tres listas. Si usted se equivocaba y ponía precandidato a diputado nacional de una lista y de la otra lista la misma categoría, en esa categoría de voto usted anulaba su voto. Porque la autoridad de mesa no puede decidir por usted a quién quiso votar, si a o a B.
Se anula en esa categoría.
En esa categoría, sí.
Sirve la otra categoría.
Sí. Después usted votó otras categorías, son perfectamente válidas, ¿no?
Le recordamos a la gente que estamos hablando de lo que vamos a votar el 9 de agosto en las elecciones primarias, simultáneas, abiertas y obligatorias, que son... obligatorias, como lo dice el término, para todo el país. Tenemos que votar primero ahí y después en el mes de octubre.
Son obligatorias tanto para los partidos políticos como para los electores.
Exactamente.
El partido que no pasa por esta preselección que fija la ley no puede oficializar candidatos para la general.
Aunque tenga un solo candidato, por ejemplo.
Exactamente, aunque tenga una sola lista está obligado a ir. ¿Por qué? Porque la ley exige dos requisitos. Uh-huh. Una de la presentación y otra de que obtenga el 1.5% de los votos válidos.
Sí.
Aquellas listas o partidos, no sé, las agrupaciones políticas, que no obtuvieron el 1.5%, no pueden participar.
Es el caso, a ver, para dar un ejemplo relativamente conocido a la gente, cuando se hicieron las PASO en Buenos Aires, se presentaron varios candidatos. Ivo Cucharía, por ejemplo, que era uno, que iba por la ciudad de Buenos Aires, no superó ese 1.5%. Bueno, entonces no puede estar en la elección de jefe de gobierno porteño, digamos.
Sí, por ejemplo, no sé si recuerdan la presidencial del 2011, Altamira hizo una publicidad
de la izquierda.
De la izquierda, donde insistían que lo voten porque tenía que llegar al 1.5%.
Claro.
Se ve que las encuestas ellos medían y no le daba, o sospechaban que no le daba, y basó su campaña en que la gente lo vote para poder estar en la general, ¿no?
Uh-huh.
Y logró pasar, ¿no?, el 1.5%.
Claro, eso no quiere decir que después haya tenido un buen... De hecho, no lo tuvo en las elecciones generales. Pero es importante superar ese 1.5%. Esas boletas, ¿las vamos a tener con fotos? ¿Van a ser en colores? ¿Se sabe ya eso?
Sí, desde la modificación de la ley autoriza, ¿no?, la incorporación de fotos de los candidatos.
Sí.
No pueden ir fotos de otras personas, salvo que sean logos ya oficializados.
¿Del primero de los candidatos, digamos? Porque, o sea,
no, pueden ser todos los candidatos. Ah, sí. Pueden ser todos los candidatos. Es decir, si acá se va a elegir 4 diputados nacionales, pueden ir la foto de los 4 diputados nacionales.
Mm.
Por lo general siempre ponen el primero, que es el primero y segundo, que son los que tienen más
arrastre.
No solo más arrastre, sino las posibilidades concretas de acceder a, eventualmente, ¿no es cierto?, en la lista, a la futura lista que el partido presente, ¿no?
Sí, sí, sí.
No es obligatorio la incorporación de la fotografía. Es optativo por los partidos políticos, sí está arreglado por el código y tiene que estar en la parte, en el tercio medio de la boleta, ¿no es cierto?, de cada categoría.
Es a color, la foto, la boleta entera.
También, digamos, pueden hacer a color.
Ah, depende del
es
partido.
Es optativo, exactamente. El partido elige si hace a color o en el sistema tradicional, que era papel blanco o letras negras.
Seguramente que es más caro hacerle color, pero hoy en día probablemente los partidos, por una cuestión de marketing, la hagan a color, digo, llama más la atención.
Exactamente, casi todos, creo que un partido nomás en las dos elecciones, uno o dos partidos presentaron por cuestiones de tiempo, es decir, más que nada, que no pudieron llegar a imprimir, el formato color le exige a la impresora un paso tantas veces por la máquina como colores tenga la boleta, es
claro.
Decir, y eso demora más. Y estaban, por lo visto, urgidos para la presentación de la boleta y hicieron... Prevé el código también que en el caso de que no puedan concretar la presentación de color, si lo hacen en blanco y negro, también son válidas.
Bonito, el 20 se tienen que presentar las candidaturas, ¿no? El 20 vamos,
sí,
a conocer quiénes son.
Ahí es la oportunidad de oficialización de las listas con sus candidatos, ¿no? Todo esto se vive dentro de cada agrupación política.
Uh-huh.
La ley estableció un sistema donde, en realidad, el juez electoral, el juez con competencia electoral, es un controlador del proceso y organizador del acto electoral. Pero el 80%, digo yo, sin tener una medición,
claro,
exacta,
claro.
Pero el grueso de todas las actividades propias a la elección se llevan internamente dentro de los partidos políticos. Tal es así que obligatorio para los partidos, si no tienen en su carta orgánica en forma permanente, constituir una junta electoral, ¿no es cierto? Aprobar un cronograma electoral interno que debe estar ajustado a su vez al cronograma o a los plazos que señala la ley 26.571, que
sí,
es la que regula,
sí, sí,
las primarias, y una serie de actos que todos se cumplen dentro de la propia agrupación política.
Uh-huh.
La Junta Electoral, por ejemplo, la encargada de distribuir en partes iguales entre las listas que se oficialicen los fondos que perciba de aportes la agrupación. El juez no interviene ahí, por ejemplo. Es decir, la Junta Electoral tiene una serie de actividades relevantes dentro de este proceso que se lleva dentro de la agrupación política, dentro del partido político.
Bueno, el 20 sabemos, después de todo eso... les informan a ustedes los nombres y nosotros vamos a saber el 20 recién.
Exactamente, la Junta recibe, oficializa, por eso le destacaba, uh-huh, cuál es la importancia de este organismo dentro de cada agrupación política.
El paso previo, digamos.
Exactamente, oficializa la lista, recibe las candidaturas, hace el control, ¿no es cierto?, de legalidad, de si tiene las condiciones establecidas en la Constitución, en la ley, ¿no es cierto?, requiere antecedentes penales, ¿no es cierto? Eso se puede requerir al juzgado, nos van a habilitar una conexión directa con el Registro Nacional de Reincidencia, porque puede estar inhabilitada la persona que presentan como candidato, ¿no es cierto?
Inhabilitado para cargos públicos, digamos.
Exactamente, pues tiene una condena penal, ¿no es cierto?, que lo inhiba para ejercer cargos públicos, por tanto no puede ser candidato según el código. Toda una serie de actividades que la Junta debe realizar previa a la presentación de la lista al juzgado, ¿no es cierto? También el tema boleta se hace ante la Junta Electoral Partidaria. La Junta informa al juez después cuáles son las boletas que oficializó. Y el juez entonces llama a la audiencia boleta para ver si hay impugnaciones de boleta entre las agrupaciones, ¿no? Porque puede generar confusión una boleta muy parecida a la del otro,
claro,
etcétera.
Claro.
Es decir, el juez hace algunos actos propios de la elección general también, y lleva adelante, sí, la elección y el escrutinio, ¿no?
¿La campaña por ley empieza cuándo?
30 días antes y 20 días antes la de medios audiovisuales.
Uh-huh. O sea que en el mes de julio sería más o menos.
Sí, el 9 de julio.
9 de julio. Bien. 9 de julio recién oficialmente puede arrancar la campaña.
10 de julio, perdón, porque tiene 31.
Tiene razón. Y ahí vamos a verlos en plena batalla ya seguramente. ¿Qué pasa con los documentos, Boneto? La gente que votó en elecciones anteriores, porque todas las elecciones escuchamos, ojo, renueven el documento, es permitido votar con todos, pero vayan renovándolo por diferentes cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ahora no se puede ya, creo que en este mes de junio vence la posibilidad de renovar ese que tenía tapita verde para salir del país. Pero para votar, normalmente se puede votar con cualquier documento, ¿no? ¿Eso va a seguir en vigencia en estas PASO y en las generales que se vengan, digamos?
Está buena la pregunta porque sirve para aclarar, ¿no? Por una disposición del Registro Nacional de las Personas, se estableció que los DNI, libreta de enrolamiento y libretas cívicas anteriores a la emisión del documento digital o el llamado cédula DNI, ¿no?, perdían vigencia. Lo sacaban de circulación, una palabra, a través de una disposición del registro.
Sí.
A posteriori eso era, le otorgó una validez hasta el 31 de diciembre del 2014. Antes del vencimiento de ese plazo, la Directora Nacional del Registro de la Persona saca otra disposición donde extiende hasta fines de junio esta vigencia de esos documentos. Uh-huh. El Código Electoral, que es ley de la Nación, establece en el artículo 167 que son documentos habilitantes para el voto, la libreta de enrolamiento, el DNI, la libreta cívica, todo, en la medida que sea el documento vigente. Es decir, aquel el último que sacó el ciudadano.
Claro.
Si usted tiene una libreta de enrolamiento porque una persona mayor y nunca tramitó otro, puede votar. Puede votar. Porque el código no fue reformado en ese artículo.
Y es la ley está por encima de la resolución.
Exactamente, la ley está por encima. Van a tener que modificar la ley si quiere que tenga plena vigencia en materia electoral la disposición del registro, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, administrativamente puede perder vigencia y por una disposición de aduana, de migraciones, o de la administración pública, pueden decirle, mire, este documento no tiene más validez porque el Poder Ejecutivo no lo acepta más a raíz de que decretó, ¿no es cierto?, dispuso a través de esta disposición de la directora del registro su pérdida de vigencia. Pero en materia electoral, la ley dice otra cosa. Entonces, a los fines de aceptar el voto de una persona, con ese documento puede votar. Siempre que sea el documento, claro, vigente. Si usted fue y tramitó una tarjeta después,
y se te perdió y querés ir a votar con el anterior, no te sirve.
No sirve porque usted ya dio de baja con ese que tramitó posterior.
¿Y eso lo tiene la autoridad de mesa, lo tiene en el padrón? ¿Cómo se da cuenta que es el último?
El registro comunica, ¿no es cierto?, a la autoridad electoral, y esos datos se cargan en el padrón. A la inversa, si usted figura en el padrón con un documento anterior y va con uno posterior, puede votar. Ah. Lo dice el Código Electoral Nacional. porque ahí lo que hay es una falla de comunicación o de posibilidad de actualización del padrón al momento de la impresión, ¿no? Por ejemplo, usted, ahora que es tan rápido el documento,
sí, sí, sí.
En 15 días usted ya lo tiene, sí, o menos, a veces sí, una sí, semana, sí. A mí me tardó una semana cuando lo tramité. Usted perdió hoy su libreta de enrolamiento, su libreta cívica, va al registro y dentro de una semana tiene el DNI tarjeta. Usted va a figurar en el padrón porque se cerraron las novedades el 28 de febrero, claro, es decir,
hace mucho.
Los cambios de documento, domicilio y todo. Usted va a figurar en el padrón con su libreta de enrolamiento, pero va a tener ya el DNI tarjeta otorgado. Puede votar con ese.
Hace poquito también cerró la posibilidad, bueno, ya no tan poquito, hace unas cuantas semanas creo que cerró la posibilidad de hacer un reclamo, por ejemplo, si entrabas al padrón provisorio y decía Gustavo Pérez vive en Candelaria, pero en realidad yo ya estoy viviendo en Posadas, yo podía hacer el reclamo para que eso, me cambien el domicilio de votación. Pero si no lo hice, voy a tener que votar en Candelaria ya, ¿no?
Sí, el plazo de reclamos al padrón provisorio vencía a los 15 días de el inicio de su exhibición. Eso ocurrió el 23 de mayo, es decir, hasta el 23 de mayo había la posibilidad de efectuar reclamos al padrón provisorio. Uh-huh. Lamentablemente la ciudadanía no hace muchos reclamos y el día de la elección recién se enteran de que no fue actualizado en términos, eventualmente su domicilio o el problema que tuviese, y se agolpa en la Secretaría Electoral para que se solucione ese problema, y es insolucionable porque
tiene que ir a votar a su lugar.
El mismo Código Electoral establece, ¿no es cierto?, que ni aún con orden del juez federal el presidente Mesa puede admitir el voto de una persona que no figure en el padrón. Uh-huh. Ni el mismo autor del padrón, que es el juez, el responsable de toda la organización y veracidad de los datos del padrón, puede decirle a una autoridad de mesa el día de la elección, admítale a esta persona que no figura.
¿Ya está disponible el padrón definitivo como para que lo podamos chequear y ver con anticipación para no enterarnos ese día? Digo.
Sí, no, todavía no. Estamos corriendo los procesos de cierre justamente este fin de semana para mandar a impresión. En realidad tiene que estar 60 días antes de la elección, ¿no es cierto?, exhibido el padrón.
Va a estar por internet también disponible, seguro.
Va a estar, va a haber también posibilidad de consulta vía teléfono, celular, vía consulta en internet, como usted decía, ¿no es cierto?
Y para aquellos que creen que siempre tienen que votar en la misma escuela, como que si fuera una tradición, ¿pueden haber cambios?
Puede haber cambios porque se ha incrementado mucho el padrón de una elección a otra, y eso hace que corran apellidos de una escuela a otra.
Claro.
Porque la generación del padrón es el sistema automáticamente, nosotros ponemos una prelación de escuela, ¿no es cierto? Bueno, en este circuito, en el circuito 1, vamos a empezar por la normal, después seguimos por la escuela número 3, después seguimos por la escuela número 4, y así en todas las escuelas, ¿no es cierto?, que tenemos preestablecidas. Y entonces va cargando a lectores cuando y le ponemos un tope de mesa, que es lo que soporta la escuela, ¿no es uh-huh. cierto?, de acuerdo a sus instalaciones. Pueden ir de 7, 6, 8 mesas, ¿no es cierto? Una vez que completa el sistema de cargar los 350 lectores por mesa, llega a la letra C, por ejemplo, en la normal, y cambia a la siguiente, y termina a lo mejor en la...
En otra escuela.
En la IBIO, y después pasa a otra escuela. Y puede ser que si hay muchos electores nuevos cargados, y usted era medio uno de los últimos en esa escuela, las últimas mesas, pase a otra escuela.
Por eso es muy importante consultarlo previamente para no encontrarse con la sorpresa ese día, ¿no?
Exactamente.
Bueno, a ver otras preguntas más que por ahí parecen que las tenemos todas, que las sabemos, pero siempre es bueno recordarlas. Desde los 16 años es obligatorio votar.
No,
¿es así?
No, de 16 a 18 es voluntario.
Voluntario.
No hay sanción. La ley no prevé sanción al igual que los mayores de 70. Es la misma situación que el mayor de 70, que ya estaba antes en el código.
Sí, sí, sí.
Con la reforma a la ley 744 y 774 posteriori, se estableció que la persona que cumple 16 años al día de la elección figura en el padrón. Figura en el padrón, pero que no es obligatorio el voto, o sea, no le exime de sanción en el caso que no vaya. Sí. Específicamente la franja de 16-17 años.
El
¿no?
chico que cumple 16 el 9 de agosto tiene el derecho de ir a votar.
No. Tiene que, sí, bueno, perdón, sí.
El derecho sí, no tiene la obligación.
Hasta el 25 de octubre.
Ah, del 25
hasta octubre. El 25 de octubre, pues se toma el día de la elección general.
Ah, claro.
Hasta el día 25, o sea, por eso se dice que hay chicos de 15 años, 11 meses, 10 meses, que pueden estar votando, y es así, porque en las PASO.
Claro.
Porque la fecha de cumpleaños que se tiene en cuenta es la de la elección general.
Y es un número importante. ¿Tienen ustedes datos más o menos de cuántos hay de esas edades con posibilidades de votar?
Mira, al cierre del provisorio, personas que iban a votar por primera vez, que también comprende a los de 18 y 19 que no votaron en la elección anterior.
Sí, sí, sí.
Aclaro esto.
Sí, sí, sí.
No son solo de 16 y 17 sí. para esta elección. Eran más de 72.000 personas. Un número importante.
Es importante, sí. Exactamente. Un municipio chico, casi.
Y no, y más. Es un número que decide una elección.
Exactamente. Bueno, y desde los 70 tampoco es obligatorio. Es el derecho, si quiere va, si no va, no pasa nada. ¿Qué pasa con los que no fueron en la elección anterior y nunca justificaron de ninguna manera, fueron sancionados, van a ser sancionados? ¿Qué pasa con los que no voten en las PASO? ¿Pueden votar en las generales después?
Pueden votar, es decir, las personas pueden votar, van a figurar en el Registro General de Infractores por el plazo que fija la ley, ¿no es cierto? Y hasta no van a poder, van a tener dificultades para realizar trámites administrativos o de cualquier orden.
Hasta que solucionen eso.
Hasta que justifiquen dentro del plazo de justificación que fija la ley, ¿no es cierto?, que son 60 días después de las elecciones, o paguen la multa, ¿no? La multa está fijada en 50 pesos, ¿no?, y acumulativa. ¿Qué quiere decir esto? Si usted no votó en las PASOS, tampoco vota después en la general, no va a ser 50 pesos, sino que la segunda multa va a ser 100 pesos. Mm. Es decir, eso lo fijó por una acordada en el 2013 la Cámara Nacional Electoral, y hasta ahora no dictó otra nueva, es decir, para que haya una interpretación uniforme en la aplicación de las multas por todos los juzgados del país.
Creo que nos hemos sacado unas cuantas dudas. Después nos volveremos a comunicar, seguramente, Boneto, cuando estén ya las listas de los candidatos presentadas después del 20 de junio. Así que le agradecemos mucho su visita aquí a la radio, porque de verdad hablamos de casi todo lo que tenga que ver con estas PASO, que prácticamente es lo mismo que va a pasar con las generales, solo que vamos a tener menos candidatos, ¿no?
Sí, en las generales ya va a quedar una lista por agrupación, para el caso de aquellas agrupaciones que presenten más de una lista, y integradas las listas de acuerdo a su propio reglamento electoral de cada agrupación. ¿Cómo se entiende esto? Si usted tiene tres listas, como el caso de la UCR del 2013, sí, aquí en Misiones, a diputado nacional.
Sí, sí, sí.
Ellos en aquella ocasión tenían un sistema de proporcional don para integrar la lista de la general después. Uh-huh. Entonces usted va a ver que ahí a lo mejor de la lista ganadora figuran los dos primeros, de la segunda al tercero, ¿no es cierto?, de la lista ganadora al cuarto, y así sucesivamente fueron integrando la lista. Y también el Frente para la Victoria hizo lo mismo.
Algo parecido.
Es decir, hubieron dos listas donde se terminó integrando porque tenían un sistema dentro de la de su propia reglamentación de cómo se integraría la lista definitiva, se fue integrando y me echaron con la lista de salió segunda, ¿no?
En estas PASO, y esta sí es la última pregunta, no vamos a ver, por ejemplo, Frente Renovador, porque el Frente Renovador está incluido dentro del Frente para la Victoria, ¿no?
Los partidos que conformaban el Frente Renovador están integrando en estas elecciones el Frente para la Victoria, es decir, bajo una denominación están todos los partidos que históricamente constituyeron el Frente Renovador de la Concordia.
Está bien. Boneto, gracias.
No, gracias a ustedes por la posibilidad de informar a la gente.
Eduardo Boneto es el secretario electoral nacional.